Señor, te adoramos, te bendecimos, damos la gloria, la honra, el honor a ti. Te adoramos solo a ti, Señor, por la magnificencia de lo que tú eres, Señor, la salvación tan grande que nos has dado, Señor, que nos conociste, nos llamaste, nos predestinaste, Señor, nos justificaste y nos diste el todo, Señor, que tú tienes y es tu Hijo, Señor. Todo lo encerraste en Él y en Él estamos completos, bendito Padre. Y por eso te bendecimos, Señor, por la realidad de la persona de Cristo y la gran salvación que tenemos en Él, bendito Padre. Tú no nos diste justificación aparte de Él. Él es nuestra justificación. Nos revestiste de Él, bendito Dios. Gracias, amado. Y tú no nos diste sabiduría aparte de Él. Él es nuestra sabiduría. Él fue constituido para nosotros sabiduría de Dios y poder de Dios. Te bendigo tu palabra hoy día, Señor amado, que la tengamos continuamente como prioridad en nuestra boca y veremos el poder de Dios liberado en cada área, Señor. En Cristo Jesús. Amén, amén, amén. El tema de hoy día se llama moverse a la posición del buen éxito. Otra vez, moverse a la posición del buen éxito. Ya sabemos que en la Biblia habla de dos tipos de éxitos. El éxito malo y el éxito bueno. El éxito malo es como el caso de Lot o de Balán, que perdieron su vida, perdieron sus familias. Entonces hay un mal éxito. Pero también habla la Biblia que hay un buen éxito. ¿Cierto? ¿Y de qué sirve tener prosperidad si pierdes la salud? ¿De qué sirve tener prosperidad si pierdes la familia? ¿De qué sirve tener prosperidad, un buen trabajo, si nunca viene a la iglesia? Amén. Y nunca diezma. Entonces hay un mal éxito y hay un buen éxito. Amén, amados. Entonces, el tema de hoy día se llama moverse a la posición del buen éxito, Señor. Bueno, y nuestro versículo central es Josué 1, del 6 al 9, pero el versículo central es el verso 8, Josué 1:8. Dios le dice a Josué que para tomar posesión de la tierra prometida, y ya sabemos que la tierra prometida no es el cielo, la tierra prometida es la realidad de Cristo, hermano santo. Todo lo que Cristo alcanzó para nosotros aquí en la tierra es una vida poderosa en la tierra. Es una vida de paz, de gozo, y aunque suframos y aunque nos desilusionemos, aún ahí, en medio de la dificultad, Dios está allí. Esa es nuestra tierra prometida. Amén, amados míos. Entonces Dios le dice a Josué secretos para tomar posesión de la tierra prometida. Y en Josué 1:8 le dice, nunca se apartará, subraya la palabra, de tu boca. Nunca se apartará de tu boca. No dice de tu mente, sino de tu boca, este libro de la ley. Yo antes pensaba que meditar es una cuestión mental nada más, y estar susurrando, estar calladito, estar como reflexionando, hasta que Dios me ha corregido y he visto mayor sabiduría que la que estaba viendo antes, hermanos míos. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Subraya la palabra meditar, que es la palabra hebrea hagá. Hagá, la palabra hagá significa proferir, significa pronunciar, inclusive significa rugir. Increíble, ¿no? Significa inclusive rugir, también significa susurrar. Entonces Dios le estaba diciendo a Josué, si tú ruges, si tú profieres, si tú pronuncias, si tú pones mi palabra en tu boca, si tú hablas mi palabra en tu boca, la pones en tu boca, dice, para que guardes y hagas conforme todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá, ¿qué cosa? Bien, está hablando de un buen éxito. ¿Cómo alcanzamos ese buen éxito, hermanos santos? Es el secreto que queremos hoy día tratar en este tema de hoy día. Siempre me pregunté por qué la ley es leída en voz alta. Siempre me preguntaba eso. ¿Por qué los judíos, si tú vas a una reunión en la sinagoga, tienen la voz en la boca la ley, pero en voz alta, nunca en silencio? O si están a solas, ellos nunca tienen en silencio la ley. Y una vez le pregunté a un judío, ¿usted por qué tiene la ley en la boca en voz alta? Y dice, en base de Josué 1:8, porque Josué 1:8 nos manda que tengamos en nuestra boca, y la palabra que usa allí es la palabra, como dije, hagá, con tilde en la A. Hagá es la palabra rugir, proferir, pronunciar, decir. Así que yo antes pensaba que meditar es un asentamiento mental. Sí, indudablemente hay que poner la palabra en el corazón, ¿cierto, hermanos míos? Indudablemente hay que, tiene que haber un asentamiento mental, pero para que Hagar sea completo, tiene que ponerla en voz alta. Tiene que ponerla en la boca. Para que meditar sea completo, sí, tiene que estar en el corazón y tiene que estar en mi mente. Pero ¿qué sucede? Tiene que estar en qué cosa? En mi boca. O sea, meditar no es cuestión de estar en silencio. Tú te puedes ir a un río y todo tranquilo, pero tú no puedes estar en silencio. De otra manera, no estás meditando. Por lo menos meditando bíblicamente. La meditación bíblica requiere una pronunciación audible, fuerte, verbal, en nuestros labios. Amén, amados míos. Y eso es lo que he encontrado y me sorprende, porque por años yo pensaba que meditar es estar a solas, calladito, en silencio. Y no hay tal cosa. Para que la meditación sea completa, sí, tengo que reflexionarla, tengo que asentarla mentalmente, tengo que ponerla en mi corazón, pero finalmente tiene que estar en mi boca, hermanos santos. Amén, amados míos. Tiene que ser un rugir, tiene que ser un proferir, tiene que ser un pronunciar. Y Dios le decía a Josué, si tú pones mi palabra en tu boca, continuamente en tus labios. Recuerda cuando la lucha de Josafat venía venía todos los asirios alrededor de la nación. ¿Y qué hizo Josafat? Josafat tomó el pacto en su boca. ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías no oró meditando en silencio, susurrando como un murmullo. No, Nehemías clamó en voz alta. Clama en voz en cuello, dice la escritura. Amén, amados santos. Entonces tiene que haber un jagá, un proferir en nuestros labios la palabra del Señor, hermano santo. El centurión le dijo a Cristo, tan solo di la palabra. Amén, amados míos. Y es importante poner la palabra de Dios en nuestros labios, hermanos santos. Sobre todo cuando estamos en circunstancias bien adversas, bien difíciles. Uno tiene que poner la palabra en la boca. Por ejemplo, si tú te estás ahogando en un río o piscina, comienzas tú a... Sálveme. Ayúdeme. ¿Quién te va a oír? ¿Y quién te va a salvar? Amén, amados míos. Es más, la Biblia dice, clama a mí y yo te respondo. Invócame en el día de la angustia. En otras palabras, pon mi palabra en tus labios en voz alta, hermanos míos. Amén, amados míos. Por ejemplo, cuando iba a dejar mi trabajo y mi profesión, medité rugiendo el Salmo 37:25. Y esto es literal. Yo recuerdo que fui donde mi mami me oró y le dije, esto es lo que me está pasando, lo que Dios está poniendo en mi corazón. Y mi mami me dio el Salmo 37:25, que dice, joven fui y he envejecido, y nunca he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue. Así que si yo quiero jagar esa palabra, tengo que ponerla en mi corazón, ponerla en mi mente, está bien, pero tengo que proferirla en mis labios. Y una y otra vez uno tiene que poner la palabra en los labios, hermanos santos. Es moverse para el camino del éxito. La Biblia dice, y todo te saldrá bien si tú pones la palabra en tus labios, hermanos santos. O por ejemplo, cuando medité Proverbios 3, lo memoricé y luego hasta lo puse en mi corazón, hermano santo. Pero luego lo declaraba audiblemente en el área que necesitaba. Tú tomas la palabra de Dios y la declaras en el área que necesitas. Yo declaré Proverbios 3 porque yo necesitaba sabiduría en el corazón. Y dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión. Y eso es lo que yo clamé a Dios, para que Dios me diera sabiduría y entendimiento. Hagá es poner la palabra de Dios en nuestros labios, hermanos míos. Ahora yo quiero que usted vea otra palabra bien importante en este versículo que antes yo no veía, hermanos santos. Yo pensaba que era Dios que me tenía que prosperar. mi camino. Pero el versículo no dice esto. Lea el versículo 8 cuidadosamente. Volvamos al versículo 8, o sea, de Josué 1:8. Y mire lo que dice, hermano santo. Otra vez, vamos a leerlo despacio. Nunca se apartará de tu boca. Dice, nunca. O sea, que habla de una vida continua, constantemente, sino que de día y de noche. Está hablando de una prioridad, está hablando de una de hacerlo el centro, hermanos santos. Amén, amados míos. Ahora nota la parte final. Porque entonces tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Busque la versión en inglés y busque otras versiones. En español el verbo, el sujeto está tácito, pero en inglés no dice eso. En inglés dice you. Dice claramente, then you will make your way prosperous. Amén, amados míos. Muchos cristianos dicen, estoy esperando que Dios haga mis caminos prósperos y todo me salga bien. Si no hemos escuchado tal cosa, estamos esperando que Dios nos haga prosperar el camino, hermanos santos. Amén, amados míos. Pero la Biblia no dice tal cosa. La Biblia dice diferente, hermanos santos. Estamos en Josué 1:8. Bienvenidos. Dice otra vez Josué 1:8. En la versión inglés dice, then you will make your way prosperous. O sea, muchos cristianos, y yo mismo incluido, pensaba que yo tengo que esperar que Dios me haga prosperar el camino. ¿Sí o no, hermanos míos? Yo fui enseñado con esa levadura. Y la Biblia dice, no ofrecerás. La otra, cuando regrese de Texas, hablaré de ese tema, de la oración del sacerdote y esas cuestiones. Pero una de las cosas que dice, no ofrecerás a Jehová ofrenda con levadura. Y una levadura que tenemos es pensar incorrectamente. Ponemos nuestra mentalidad, nuestra lógica, lo que nosotros pensamos. La Biblia no dice tal cosa. La Biblia dice que tú harás prosperar tu camino. Antes yo pensaba otra vez, estoy esperando que Dios haga mis caminos prósperos. Pero la Biblia no dice tal cosa. La Biblia dice, más bien dice que nosotros haremos prosperar nuestro camino, si nosotros, ¿qué cosa? Hagá la palabra de Dios. Si tú pones la palabra de Dios en tus labios, la palabra, si meditas, hagá en hebreo, si tú pones la palabra de Dios en tus labios, dice, tú harás prosperar tu camino. O sea, en cada área que necesitas la libertad y ver el poder, el breakthrough, el poder de Dios, ver el mover de Dios en cada área. Necesitas el mover de Dios en la finanza, estoy esperando que Dios abra la puerta a las finanzas. Dios dice, no, haga mi palabra y luego confiésala en el área de la finanza. Entonces tú harás prosperar tu camino. En el área de la universidad, medita la palabra de Dios, tengo la mente de Cristo, tengo los pensamientos de Cristo, Dios me da sabiduría de lo alto, y entonces tú lo declaras en tu universidad, tú lo declaras en tus exámenes, entonces harás prosperar tu camino. En otras palabras, depende de la fe, está activando, di la palabra, Dios le dice a el centurión le dice a Jesucristo. Cuando tú tomas la palabra de Dios y la pones en tus bocas, literalmente estás haciendo prosperar tu camino. En el área de una casa, quieres comprar una casa, medita las palabras de Dios, las promesas de Dios de propiedad. Como el Salmo 112, bienaventurado el varón que teme a Jehová. Dice, bienes y riquezas tiene en su casa. Tú meditas esa palabra, la crees en el corazón, la tienes en la mente, pero para que sea completo, hagá, ponlo en tu boca. Entonces la Biblia dice, entonces tú harás prosperar tu camino. ¿Qué diferencia es, hermanos míos? Cambia todo el panorama. Cuando uno realmente ve las escrituras y la pone por obra. Cuando uno dice, Cristo es mi sabiduría, ¿sabes qué estás haciendo? Estás haciendo prosperar tu camino. ¿Sabes qué estás haciendo? Activando la palabra de Dios, activando a los ángeles, activando toda la realidad de la sabiduría de Dios sobre tu vida. Cristo es mi perfección. Cristo es mi... Uno dice, Señor, ayúdame con esta debilidad. No sucede tal cosa. No sucede tal cosa. Ya sea adicción al licor, adicción al cigarrillo, adicción a las amistades. Yo le pido a Diosito que me ayude. No funciona así. Todos que hemos pasado por ese camino, ya hemos probado que no funciona de esa manera. Dios dice, haga mi palabra, medita mi palabra en el área y ponla en tus labios. Entonces tú harás prosperar tu camino. Amén, amados míos. Y es importantísimo que nosotros veamos estas áreas, hermanos santos. La otra porción que yo quiero que usted vea ahí dice, meditarás en ellas de día y de noche. En otras palabras, que sea tu prioridad. La palabra no es un ratito al día, un ratito a la semana. No sucede tal cosa. Dios le dice a Josué, si tú haces la palabra la prioridad. Yo sé que vamos a universidad, pues la Biblia dice, la Biblia es la prioridad. No es una excusa, es que yo estoy en la universidad para poner una excusa de que la palabra no es prioridad. No, hermanos, que yo trabajo 10 días en el trabajo secular, no es excusa. Dios le dice a Josué, tú quieres entregar, tomar posición a tierra prometida, la palabra tiene que ser una prioridad. Ahí entonces, hermano, tengo que cancelar la clase de karate, cancélala. Tengo que cancelar la clase de voleibol, cancélala. Para que la palabra sea la prioridad. Dice, de día y de noche. Si nosotros queremos la tierra prometida, si queremos el verdadero buen éxito, la Biblia nos dice los principios cómo hacerlo, hermanos santos. Y nos dice, haz la palabra tu prioridad, hermanos santos. Amén, amados. Entonces, no sucede tal cosa que uno quiera el camino de Dios y bendición y no haga de día y de noche. Dios no ha cambiado. La Biblia dice claramente en el libro de Marcos que Jesús estaba muy ocupado, muy trabajado. Dice que se levantaba muy temprano para estar de día y de noche en la palabra. Hermano Joel, entonces, ¿cómo estoy de día y de noche en la palabra? Haga la palabra todo el día. ¿Tú trabajas 10 horas en un trabajo, en la mecánica dental? Bueno, trabajando 10 horas, haga la palabra en la boca, en voz alta. ¿Estás manejando un truck, un camión? 15 horas, 10 horas, 8 horas, haga la palabra en tus labios. Todo el día la palabra en tus labios. Amén, amados míos. Es la manera como uno, vas en la universidad, en el tren, vas manejando en el tren, o el chofer maneja el tren, tú no manejas el tren, pero tú estás en el tren, en el subway, tú vas a hagar la palabra de Dios en voz alta. Sí, la gente te dirá, tú estás loco, pero tú levantas la voz. Yo recuerdo que trabajaba en el hospital y todo el día jagá la palabra, literalmente 10 horas en el hospital, jagá la palabra. Trabajaba en el banco, en voz alta. Amén, amados míos. Entonces, es importante que nosotros jagá la palabra de Dios en nuestros labios, de día y de noche, en voz alta. Y la Biblia dice, entonces tú harás prosperar tu camino. Por eso que el corazón está saturado de las Escrituras. Y ver la bendición de Dios, y la vamos a ver continuamente. Es por ello que cuando decimos, Dios está conmigo continuamente, ¿qué cree que sucede? Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Yo paso todo el día, Dios está conmigo, Dios está conmigo. La Biblia dice que Dios hizo prosperar a José, y todo lo que tocaba prosperaba. Dios está conmigo, me acuesto, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Amén, amados míos. Es importantísimo que nosotros pongamos esa palabra en nuestros labios, si es posible hasta en el lenguaje del Espíritu. Pero nunca dejes de poner jagá, el rugir la palabra de Dios en tus labios. Estás liberando, hermanos míos. O cuando decimos, soy muy amado de Dios, soy muy amado de Dios. ¿Qué crees que va a suceder, hermanos santos? Se hace una realidad, se activa esa palabra, soy muy amado de Dios. ¿Qué sucede? Dios favorece lo que Él ama. Y el amor en nuestro corazón, nuestro corazón se llena del amor de Dios. sentimos el amor de Dios cerca. Cuando tú dices, Jesucristo es mi sabiduría, Jesús fue hecho para mí, sabiduría, justificación, santificación, redención. ¿Qué crees que va a suceder en esos días? Dios te va a renovar la mente, te va a dar un deseo, un anhelo, y se te van las horas y horas y horas en la presencia del Señor. Que 5 minutos no es suficiente. Tú dices, wow, ya son las 1 de la mañana. Y tú te acuestas con la palabra, comienzas a escribir, comienzas a recibir, hermanos míos. O cuando pronuncias, estoy sentado en el trono de Dios, estoy sentado en el trono de Dios continuamente. ¿Qué estás haciendo, hermanos míos? Estás liberando su reinado, estás liberando su reposo. Estás citando Efesios 2, hermano santo, que estamos sentados en el trono de Dios. O cuando pronuncias continuamente, reposo mi cabeza en el pecho de Jesús, reposo mi cabeza en el pecho de Jesús. ¿Qué estás haciendo? Estás liberando el amor incondicional de Dios sobre tu vida. Son escrituras estás poniendo la palabra de Dios, palabra de vida en tus labios. Estás teniendo sabor, tener delicia en tus labios. No hay tal cosa como meditar en el corazón nada más. La Biblia no dice tal cosa. Es más, la Biblia dice claramente, si tú le dijeras, dice 2 veces, si tú le dices a este monte, muévete, pero dice creer, dice 1 sola vez. Si creyeras en el corazón, pero le dijeres, la palabra decir dice 2 veces. Y nosotros estamos más creyendo que diciendo. Nuestro problema, hermano santo, es que cuando decimos, se hace fe, se activa la fe. Amén, amados míos. O cuando declaro, he sido bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. ¿Sabes qué estás haciendo? Liberando el neumático de Dios. La palabra bendición, lugares celestiales, la palabra griega neumático. Toda la bendición de la escritura se hace realidad sobre tu vida. Amén, amados. Y solo levanto mi brazo, mi mano derecha, y tomo posesión de la abundancia de Dios. Y es importante que tú pongas la palabra de Dios en tus labios. Y muchas veces no tienes que memorizarse todo el versículo, quizás no lo sepas todo. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. En una ocasión estaba una señorita y vino un hombre y la cogió por atrás para violarla. La estaba ahorcando por atrás, maltratándola. Y lo único que ella pudo decir es, pluma, pluma. Gritó, pluma, pluma. Eso es todo. Plumas, plumas. ¿Qué es lo que estaba diciendo esa señorita? Estaba citando el Salmo 91, que dice, sobre tus alas, sobre tus plumas me pondrás, y estaré seguro. Al instante aquel hombre la soltó y se fue corriendo. Es poner la palabra de Dios en tus bocas. Así que cuando tú nada más dices, justo, justo. ¿Sabes qué estás haciendo? Liberando el favor de un justo sobre ti. Te voy a dar un ejemplo rápidamente. Yo no soy el prototipo ideal. Cristo es el prototipo ideal. Pero mírame, yo estaba en Lima. Llegamos 2 horas antes para el aeropuerto. Aún así, aunque llegamos 2 horas antes del vuelo, hermanos míos, el vuelo estaba saturado. Habían sobrevendido el vuelo. Y había un montón de gente enojada peleando cuando Dios no tocó nuestro turno. Nos dijeron, perdone señor Lafori, no tenemos cupo para usted, pero yo compré, aquí está mi silla reservada. Dice, pero es que sobrevendimos, hubo problemas. Y pero eso es primer plano de ustedes, no sabes que no hay más avión, así que el próximo vuelo sale dentro de 6 horas en otra aerolínea. O sea, quedarse en el aeropuerto y en 6 horas más tarde recién, hermanos míos, en lugar de pelear, ¿qué es lo que declaré? Hermanos míos, Señor, tengo toda provisión en los lugares celestiales, y allá en ese avión hay 2 cupos para mí. Yo no sé lo que tú vas a hacer, bendito Padre, pero saca 2 personas porque en ese vuelo hoy me voy. Y comencé por media hora la bendición neumático, y literalmente levantaba la mano. La gente alrededor mío dice, este está loco, levantando la mano, se cree Hitler. Hi Hitler. Lo que está diciendo es hi Cristo. Y literalmente a la media hora de estar clamando, se me acerca la señorita y me dice, señor Lafori, hay 2 cupos para usted y su esposa. sacaron literalmente dos personas dentro del avión y nos dieron el cupo a nosotros. Yo nunca había visto esto. Hasta el día de hoy me quedo maravillado. Hasta el día de hoy. Cuando fue el volcán en Quito y detuvo todo el aeropuerto en Guayaquil, tan distante, tan lejos, y no salía vuelo por 3 días. Así que eran gente así. Cuando llegamos al aeropuerto, esa era una locura. Y nosotros nos tocaba, la fila era como 3 bloques, literalmente, no exagero, 3 bloques de fila. Y no era nuestro turno, no era, como llegué, y dice, Giovanna, quédate aquí, que olvídese de fila, yo me voy adelante. Y se sienten ustedes al lado, los muchachos, sienten con las maletas, yo me voy al frente. Me metí al frente y ahí me quedé de pie y comencé a orar. Yo no sé qué vas a hacer, Señor, pero hoy yo me voy en este vuelo. Y así sucedió, hermanos míos. ¿Sabes qué es meditar? Es poner la palabra de Dios en tu boca. Y Dios hará prosperar tu camino, hermanos míos. Amén, amados míos. Importantísimo. O cuando declaro que el reino de Dios fluye de adentro hacia afuera. Que estoy firme en justicia. Estoy firme en paz. Estoy firme en gozo. Estoy literalmente, dice la Biblia, estoy buscando el reino de Dios. Y entonces dice, y todas las cosas serán añadidas. Esa es jagar la palabra de Dios. Es hacer prosperar tu camino y todo te va a salir bien, hermanos santos. Todo te va a salir bien. Pero ¿qué es lo que usualmente tenemos en nuestra boca? A ver, hermanos míos. ¿Qué es lo que hablamos en nuestra boca? A ver, hermanos santos. Desgracias, como pago, estoy enfermo. No puedo. Y las noticias y las películas nos ponen continuamente su palabra, porque estamos de día y de noche poniendo las palabras de derrota en nuestros labios. Nuestros ojos y nuestra boca está siendo saturado por todas las películas y juegos de violencia, de derrota, de promiscuidad, de todo, hermanos santos. Sí, hermanos, toda persona aquí medita. No es que Josué medita, hermanos santos, no. Toda persona aquí medita, hermanos santos. Algunos meditan la palabra de Dios, otros meditan la basura del mundo. Pero todos meditamos. Y todo lo que meditamos lo ponemos en nuestra boca. No hay, como una vez una persona le preguntó a un pastor, y en su iglesia todos diezman. Dice, mi hija, todos diezman. Dice, wow, 100% diezmadores, sí. Unos diezman al diablo y otros diezman a Dios. Pero todos diezmamos. Toda persona diezma, hermanos santos. Unos diezman al diablo, otros diezman a Dios. La persona que no diezma, vienen los escalabros, vienen las zozobras, vienen todos los bochornos. Pero la persona que sí diezma, está en bendición, está en paz. Amén, amados míos. O cuando declaro que he recibido el don de la no condenación. Y tú pones en tu boca Romanos 8:1, no hay condenación, no hay condenación, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabes lo que estás liberando? Estás liberando por lo menos 4 cosas. 4 cosas según Apocalipsis 12, dice que llega por lo menos salvación, poder, autoridad, hermanos santos. Y llega el poder, dice, llega a nuestra vida primero salvación, segundo el poder, el tercero el reino y cuarto la autoridad. Según Apocalipsis 12. Entonces, cuando tú haces jagá la palabra de Dios, cuando yo comencé a poner Romanos 8:1 en mi boca, no hay condenación, se me abrió un camino que nunca había visto. Escritura que jamás, esta semana puse un nuevo estudio en el internet llamado Las Dos Preguntas, y todo fue basado en Romanos 8:1, que dice no condenación. Amén, amados míos. Por eso es importantísimo que tú y yo pongamos la palabra de Dios en nuestros labios, hermanos míos. O por ejemplo, cuando decimos Emmanuel, Jagá, Emmanuel, creo que estamos diciendo, hermano santo, Dios está conmigo. Hermano santo, un hebreo, ¿sabes qué hace? Pone esa palabra de Dios, las promesas de Dios. Un hebreo conoce las promesas de Abraham, de que es heredero. Ahora tú te preguntas, si los hebreos que no tienen a Cristo, no tienen el Espíritu Santo, ponen la palabra de Dios en la boca y tienen el efecto de la palabra, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto tú has visto un hebreo trabajando en McDonald's? A ver. ¿Cuándo tú has visto un hebreo trabajando en Home Depot? Cargando cajas. ¿Por qué? Yo no digo que el trabajo es malo, pero ¿por qué tú no los ves a ellos en trabajos comunes? Es más, son la minoría en cuanto a raza, pero son la mayoría en cuanto a premios no Nobel. El 23% de premios Nobel, una sola nación se lo lleva, judíos. Ha producido las cabezas más grandes, como Albert Einstein, los violinistas más grandes, los inventores más grandes, la ha producido la raza judía. En otras palabras, son cabeza y no cola. Y Dios le dice, si tú pones mi palabra en tu boca, tú serás cabeza. Por ejemplo, estás buscando un buen trabajo. ¿Tú crees que con suspirar o con aplicar ganarás el buen trabajo? Por ejemplo, quieres comprar una casa. ¿Qué jagá estás haciendo? ¿Qué palabra tienes en tu boca? ¿Qué palabras tienes en la familia tuya? Amén. Un año. Y todos están, escucharemos testimonios parecidos como esto. La casa que yo tengo, los trabajos que tengo y todas las cuestiones. Todo ha sido el jagá de Dios. Importantísimo que nosotros entendamos estos principios, hermanos santos. Por ejemplo, en Manuel, cuando tú dices, y llamarán su nombre en Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y tú nada más dices, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Ahora mismo hago Emmanuel para con Marjorie. Dios está con ella. En su parto, allá en Texas. Amén, amados míos. Cada vez que hacemos un viaje misionero, es el jagá de Dios en nuestros labios todo el tiempo. Todo el tiempo. Todos los días, día y noche, el jagá de Dios. Muchas veces está en silencio, muchas veces hablando en lenguas. La palabra de Dios en nuestros labios, y tú vas a ver la bendición, la plenitud de Dios. Por ejemplo, cuando dice la Escritura, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, según de Corintios 6:16. Amén, amados míos. ¿Qué es lo que está diciendo? Dios dice que Dios habitará, que andará en nuestro medio, hermano santo, y que Dios será nuestro Dios. Eso no quiere decir que tú no vas a tener dolores ni desengaños. Todavía estamos en este mundo, pero sí quiere decir que tú eres vencedor. Que tú te levantas poderoso, hermano santo, en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, en medio de las angustias, en medio de las enfermedades, en medio de la escasez. Aún en medio tú eres poderoso. Y todo lo que tocas prospera, hermano santo. Tú no serás común. En otras palabras, si tú no tienes jagá en tus labios, olvídate de la buena prosperidad. Comienza a doblar espalda. Comienza a sufrir, hermanos santos. Amén, amados míos. O por ejemplo, cuando tú declaras, soy un árbol plantado junto a las aguas del inmerecido favor de Dios. Mis hojas siempre están verdes. Siempre doy fruto abundante en todo tiempo. Y aún en época de escasez y de sequía, no me angustiaré y nunca dejaré de dar fruto. ¿Qué es lo que estoy haciendo, hermano santo? Estoy jagá, Jeremías 17, hermano santos. Amén, amados míos. Importantísimo que tú y yo pongamos la palabra de Dios en nuestros labios, hermanos míos. O cuando tú declaras, por ejemplo, soy heredero. Dice, Jesús quiere que tú experimentes las bendiciones de Abraham y que nos adueñemos de esas bendiciones. Y tú declares, yo soy heredero del mundo, heredero de esa tierra. ¿Sabes por qué los judíos tienen tanta prosperidad? Una vez me enteré que cada viernes en el día de reposo, el papá reúne a sus niños y ¿sabe qué hace? Jagá la palabra de Dios sobre ellos. Y les dice literalmente, tú eres heredero, y les recita las promesas de Abraham sobre sus hijos. Todos los viernes. Es una prioridad entre ellos. Y todos los días diciéndole, tú eres heredero, tú eres heredero, tú eres heredero. Amén, amados míos. Importantísimo. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Así que los que son de la fe pertenecen Estos son hijos de Abraham. Entonces, uno pone la palabra, Abraham creyó, le fue contado por justicia. Yo soy de la fe, yo pertenezco a la fe. Yo soy hijo de Abraham, yo soy heredero de Dios. Así que tú no eres común, hermanos míos. Tú eres poderoso en la tierra, hermanos santos. Y es importantísimo declarar, yo pertenezco a la fe. Yo soy de la fe. Y ponerlo en nuestros labios, hermanos santos. Ponerlo en nuestras palabras continuamente. Creerlo, inclusive, aún antes de acostarse, ponerlo en los labios. ¿Sabes qué hice anoche todo el día? O no todo el día, pero cuando terminé ya esta prédica, yo comencé a jagar todo el Salmo 91 sobre Marjorie. Me acosté con el Salmo 91. Jehová Metzuda, que es mi castillo. Jehová Maín, que es mi habitación. Jehová Maskase, que es mi esperanza. Jehová el Yon, mi Altísimo, mi Shaddai, mi Todopoderoso. Dice que sus ángeles, dice, por cuanto has conocido mi nombre, dice, yo te pondré en alto y enviaré mis ángeles. Si tú pones la palabra, los nombres de Dios en tu boca, estás activando, dice, los ángeles de Dios sobre tu vida. Así que esa semana tú no vas a mendigar a nadie. Tú vas a ser bendecido y vas a ser poderoso. Lleno de la gracia de Dios, hermano santo. Amén, amados míos. Así que cuando, por ejemplo, en 2 Corintios 3:18, dice que mirando a cara descubierta el rostro de Jesús somos transformados de gloria en gloria. Tú jagá esa palabra. ¿Sabes qué? Comienza a revelarse la naturaleza de Cristo sobre ti. Esta semana literalmente casi hasta lloraba. Muchas veces hasta me puse a llorar al conocer más de Cristo, hermano santo. Porque contemplando como si fuera un espejo. Aquí tengo un espejo. ¿Qué es lo que veo? ¿Un hombre débil? ¿Un hombre de barro? Sí, no, veo a Cristo. Veo la gloria de Cristo. La Biblia dice que cuando yo haga la palabra, comienzo a recibir la revelación del nombre de Dios, hermanos míos. Amén, amados míos. Yo quisiera que veamos Hebreos 4:16, por favor. Hebreos 4:16, hermanos santos. Pero cuando nosotros haga tantas películas, estamos dormidos, apagados, hermanos santos. Es lo que nos toca hacer, hermanos santos. Pero cuando haga la palabra de Dios, tú tienes vida, tienes poder y tienes gracia sobre tu vida. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente. Qué interesante esa palabra, hermanos míos, confiadamente, subráyela. Significa con seguridad, abiertamente, significa con denuedo. Acerquémonos con denuedo, con seguridad, abiertamente, seguramente, al trono de gracia. Al trono de gracia. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén, amados míos. Tú pones esa palabra en tu boca. Yo me acerco confiadamente al trono de Dios. Para hallar, dice, gracia y hallar misericordia para el oportuno socorro. Y tú la pones en tus labios. Tú tienes una angustia. Este es el versículo que tú tienes que jagar. Qué versículo tan glorioso, hermanos santos. Si estás en tiempos de problemas, en gran necesidad o aflicción, cree la gran invitación del Señor de venir con seguridad, de venir con denuedo al trono de Dios para el oportuno socorro. La frase alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro literalmente significa que obtenemos sanidad cuando estamos enfermos. Obtenemos provisión en tiempo de escasez. Obtenemos restauración cuando las cosas se han dañado. Obtienes el favor para cada oportunidad. ¿Tienes tu necesidad, hermanos míos? ¿Necesitas el socorro de Dios? Dios dice cómo hacerlo. Por ejemplo, uno dice, Señor, ayúdame. Ya, la Biblia no dice tal cosa. La Biblia dice, haga mi palabra y ponla en tus labios. Y comienza uno a orar, Señor, y hasta uno se pone hasta como un rostro así como esas vírgenes de los pueblitos, así. Ay, pobrecito, Señor. Dios no dice tal cosa. Dios dice, si quieres entrar a la posesión, tú tienes que haga mi palabra, ponerla en tus labios, porque entonces tú harás prosperar tu camino. Amén, amados míos. Ahora cualquiera dirá, pero ¿cómo puedo yo venir confiadamente al trono de Dios para socorro cuando no he sido un buen cristiano? A ver. ¿Cómo yo puedo venir confiadamente cuando yo no he sido un buen cristiano? When I have been a lousy Christian. ¿Cierto? Ahí donde entra esa palabra confiadamente. Observa que no venimos al trono por nuestros méritos o por nuestra aceptación, sino porque tenemos un sumo sacerdote. Venimos por la sangre de Jesús. Cuando tú vienes a Cristo y miraste tu lunes a viernes que le embarraste, y vienes a Cristo en base de tu lunes a viernes, no entras confiadamente. Es más, te quiero decir, aunque me porté bien de lunes a viernes, no puedo entrar confiadamente. Porque yo no soy aceptado en base de mi comportamiento. Soy aceptado en base a la sangre de Cristo. Por eso es que dice entrar confiadamente. Cuando tú dices, es por la sangre de Cristo que yo entro. Amén, amados míos. Te lo puedo demostrar, hermano santo. Dice la Biblia claramente que Jacob engañó a su papá, Esaú, Isaac. Se vistió, se hizo pasar por Esaú, ¿cierto? Y robó la bendición, robó la primogenitura. Engañó a su padre. El siguiente versículo dice, Dios se le apareció a Jacob y le dice, yo te bendeciré. Dios no le recrimina. Jacob no se había portado bien. Jacob había deshonrado a su padre, había engañado, había robado primogenitura, y sin embargo dice, yo estaré contigo. No había condenación. ¿Por qué? Porque Dios trataba a Jacob en base del pacto. Dios veía a Jacob como justo. Por ejemplo, Dios se le aparece a Ananías y le dice, Ananías, ve a la calle derecha, ahí hay un hombre llamado Saulo que está orando y ha visto que alguien pone la mano y se cae en su, y es sanado de la vista. Señor, ¿cómo iré si ese hombre ha hecho tantos males? Ha perseguido a los, es más, ha venido con cartas a perseguir a los que invocan tu nombre. Y dice, ve, porque instrumento escogido es. Ananías va y mira la primera palabra que sale de la boca de Ananías, hermano Saulo. Qué tremendo, no condenación. Eso es entrar confiadamente al trono de la gracia. Ves que cuando tú hagas la palabra de Dios, tú puedes entrar confiadamente. Hermanos míos, nuestra hermandad, nuestra unidad no es por tu comportamiento. Nuestra hermandad es en base de la no condenación, en base a la sangre de Cristo. Si hacemos nuestra hermandad, nuestra unidad, en base de que te portaste bien y me hiciste tantos favores, eso se desarma. No sirve, hermano santo. Es obra de hombre, es levadura. Pero cuando hacemos nuestra unidad en base de la sangre de Cristo, si yo entro confiadamente al trono de Dios en base a la sangre, ¿cómo será nuestra relación entonces en base a la sangre? O sea que nunca tengo piedras contra ti. Siempre tendré bendiciones. Amén, amados míos. Entonces es importantísimo que tú y yo pongamos la palabra y dice, yo entro confiadamente al trono de Dios. Y ahora, Señor, necesito misericordia. Ahora, ¿qué es misericordia? Misericordia es que no me pagan como me merezco. ¿Qué me merezco? ¿Me merezco qué cosa? ¿Enfermedad? ¿Sí o no, hermanos santos? ¿Me merezco qué cosa? Desempleo. ¿Me merezco maldición? Es más, me merezco la muerte. Aflicciones, vituperio, rechazo, alejamiento, desolación. Eso me merezco. Dice que yo entro confiadamente y obtengo misericordia. O sea, me tratan como no me merezco. Dice, y obtengo gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es que me traten como no me merezco. En este caso, vida, salud, prosperidad, honra. Lo que no me merezco. Lo que no me merezco, Dios me lo da. Casa que no me merezco. Bendiciones como el hijo pródigo. Le dieron el anillo, le dieron el calzado, le dieron la mejor sancocho. Amén, amados, con arroz con coco le dieron al hijo pródigo. Amén, amados santos, lo que no merecía. Eso es gracia. Y la Biblia dice que cuando tú te acercas confiadamente, obtienes dos cosas: obtienes misericordia y obtienes gracia. Haz haga esa palabra en tus labios. Lo has puesto en tus labios. Hermanos míos, tú entras confiadamente en base a la sangre de Cristo. Y ahora, Señor, quiero misericordia. No me trates como yo me merezco. Y ahora, Señor, te pido gracia. Trátame como no me merezco. En cada área. Ahora dice, para lo oportuno socorro. Socorro es cualquier necesidad. Como el parto de mi hija Marjorie, como un viaje, como pagar. Entra al trono de la gracia para oportuno socorro. ¡Ayúdame, Señor! Ahora, yo no sé si tú has escuchado a una persona pedir socorro. ¡Socorro! ¿Has visto a una persona decir, auxilio? Yo nunca he visto tal cosa, hermanos míos. ¡Al oportuno socorro! ¡Socórreme, Señor! ¡Dame misericordia! ¡No me trates como me merezco! Ahí está mi nieto Gabriel hallando socorro. Amén, amados míos. Y uno también levanta la voz. Jagá profiere la voz y le dice: Señor, dame gracia. ¿Sabe qué es gracia? El favor de Dios, el favor inmerecido de Dios para mi vida, para tu vida, hermanos santos. Amén, amados míos. Cuando uno dice en 1 Juan 4:16, oh Padre, conozco, creo y permanezco en tu amor. Tremenda palabra que uno hace, jagá la palabra. Conozco, creo y permanezco en tu amor, bendito Padre. Una cosa es saber que Dios me ama, una cosa es lo conoces. Otra cosa, ¿crees que Dios te ama? Tú vas a la gente, ¿crees que sí, Dios me ama? Pero no es una realidad. Realmente no tienen el amor de Dios en sus vidas. Nosotros necesitamos creer ese amor, necesitamos conocerlo, necesitamos permanecer en ese amor. Y cuando tú hagas esa palabra, la profieres, dice la Escritura, y nosotros hemos conocido, creído el amor de Dios tiene para con nosotros. Y el que permanece en este amor, permanece en Dios y Dios en él. Ahora, escúchame el poder que libera ese versículo. Cuando tú conoces, crees, permaneces, dice que Dios permanece en ti. Hay algo en tu corazón, comienza Dios. Yo siento que la gente, yo siento que oren por mí porque yo quiero sentir a Dios. Haga la palabra de Dios para que tú veas. Literalmente anoche, como a la 1, 2 de la noche y media, era el jagá de Dios, la permanencia, la realidad de Dios en mi corazón. Quiero decirte, joven, cuando tú haces esta palabra jagá, tú vas a quitar cosas que no debes ver. Tú vas a remover y dices, esto no lo puedo ver. Van a hacer en ti un poder, un amor, y dices, esto no está bien para mí. Esta relación no me conviene, me aparto. Cuando otra vez tú conoces, yo conozco, yo creo y yo permanezco. Cuando tú hagas esa palabra en tu boca, yo conozco, ¿sabes qué? Comienza Dios a revelar el conocer del amor de Dios. Amén, amados míos. O cuando dice, Jehová es mi Jiré, Jehová es mi Jiré, Jehová es mi Jiré, Jehová es mi Jiré, y todo el día Jehová es mi Jiré, y todo el día y la noche Jehová es mi Jiré, y tú lo pronuncias 20,000 veces, ¿qué crees que va a pasar esta semana? Va a liberar la provisión de Jehová mi Jiré, Jehová mi Jiré, Jehová mi proveedor, Jehová mi proveedor. Y tú jagá esa palabra en tus labios, quizás no sepas ni a dónde está el versículo exacto, por supuesto está en Génesis 22:14, pero no necesitas ni aún saberlo. Dios no te juzga en ese sentido. Escrito está. Nada más tienes que decir. ¿Cómo venció Jesucristo al diablo? Escrito está. Con la palabra en su boca. En su boca, hermano santo. Sí, debe estar en mi corazón, debe estar en mi mente, pero hermano, sobre todo, más que todas las cosas, debe estar en mi boca. En mi boca. Día y noche. tú estás trabajando en tu trabajo, vas limpiando, vas barriendo, haga la palabra de Dios. Yo soy cabeza, no soy cola. Esta semana tendré más que suficiente. El favor de Dios. Yo recuerdo que declaré este año, honestamente, este es el año favorable de Dios, el año 2011. Y no se acaba. Yo le quiero decir cómo Dios ha bendecido. Dios ha bendecido en gran manera. Viajes, vacaciones, libros. Ahora otra nieta que viene. Mañana me voy para Texas. 2 semanas estaré en Texas. Ese es el año favorable del Señor. El año favorable del Señor. El año favorable del Señor. ¿Sabes qué estoy haciendo? La palabra de Dios no es mi mente. No es mi creación. Amén, amados míos. Es importantísimo, por ejemplo, Jehová mi sanador. Jehová Rafa. Mi sanador. Jehová mi sanador. Jehová mi sanador. ¿Qué crees? ¿Que te vas a enfermar cada rato? ¿Qué crees? ¿Que vas a tener dolencias a cada rato? Puede que te salga una gripa cada 3 años. Y eso, a ver si puede. Amén, amados míos. Es importante que pongamos la palabra de vida, porque no son palabras normales. No es filosofía, no es romanticismo. Es la palabra de Dios en nuestros labios, hermanos santos. Y tú lo declaras y lo pones en tu boca. Si no tienes casa, arrodíllate al piso, coge un pedazo de tierra, bendice mi tierra. Soy dueño de tierra. ¿Por qué? Pues soy heredero de Abraham. Heredero de la tierra. ¿Qué crees que va a pasar? Desde que me casé, yo oré por 5 años. Soy dueño de tierra, soy dueño de tierra, soy dueño de casa. 5 años. Y al cabo de 5 años, mi esposa dice, vamos a mudarnos a otro apartamento. Y yo le dice, aquí no salimos hasta que nos mudemos a nuestra casa. Y estábamos apretados, no podíamos ni abrir ni un closet. Debajo de la cama estaban todas las cosas. Es un apartamento pequeño, todos apretados. Pues dije, aquí no salimos, sino directo a nuestra casa. Haga la palabra de Dios en tus labios, hermano santo. Jehová es mi fuerza. Jehová Nexaki. Jehová mi fuerza, mi victoria. Por supuesto, se encuentra en 1 Samuel 15, 29. Él nos da la victoria en todo, hermano santo. Pon la palabra de Dios en tu boca, hermano santo. Cuando tú declaras a Jesucristo en mi sabiduría, mi justificación, mi redención. Yo puse esta palabra sin saber, hermano. Escúchame, honestamente, 1 Corintios 1.30, si quieren lo abren, si alguien se pone en pie y lo lee en voz alta. 1 Corintios 1.30. Yo puse esta palabra como una semana entera. Una semana entera puse esta palabra en mi boca, sin comprender la magnitud de lo que estaba diciendo. El domingo pasado, cuando me fui de la reunión, llegué a casa, literalmente me acosté a la 1 de la mañana y saltaba de alegría. A ver.
Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Wow.
La revelación que Dios me visitó con este versículo. Dice, esta es la sabiduría. Gracias, Donaldo. La guardé para fin de año, hermano mío. Cuando mi esposa ya regrese y estemos aquí todos juntos, poder dar esta revelación, una visitación tan grande. Yo creo que es la revelación más grande que he recibido en toda mi vida, literalmente, en base de poner este versículo en mi boca. Amén, amados. Vamos a ver unos ejemplos más para luego continuar con el mensaje. Es 2 de Corintios 4:7. Porque tenemos este tesoro en vaso de barro. Tenemos este tesoro en vaso de barro. Cuando tú pones esa palabra en tu boca, Dios mío. Dice 2 Corintios 4:7. Tenemos este tesoro en vaso de barro. ¿Qué es lo que tú tienes, hermanos míos? A ver, ¿qué es lo que tú tienes? Un tesoro. ¿Quién es ese tesoro? Jesucristo. ¿En dónde lo tenemos? En vaso de barro. ¿Pero qué es lo que vemos? A ver, el vaso de barro. ¿Vemos el tesoro? No. Pero cuando tú declaras, tenemos este tesoro en vaso de barro, tenemos este tesoro en barro, ¿qué es lo que comienzas a ver? ¿El barro o el tesoro? Amén, amados míos. Otra vez, todo cristiano tiene un tesoro escondido en una jarra de barro. Tu vida, tú te ves, eres barro, eres débil. Tu pasado, tu presente, eres débil. Pero la Biblia dice que hay un tesoro dentro de ti, se llama Cristo. Cuando tú jagas esa palabra, la declaras, la repites, comienzas a vivir una vida de tesoro. Comienza a manifestarse el tesoro en ti. No es que tú seas un tesoro, sino que Cristo, el tesoro, comienza a revelarse. Amén, amados míos. ¡Wow! ¡Qué tremendo bendición! Esta palabra la ha meditado, ese soy un... Tengo el tesoro de Cristo, tengo el tesoro en vaso de barro. Sí, Señor, veo mis debilidades, veo mi barro es obvio, pero tengo el tesoro dentro de mí, tengo el tesoro dentro de mí. Ese tesoro comienza a manifestarse y comienza a revelarse. Comienza, el cuerpo no me responde de tanta anhelo de querer crecer en ese tesoro. Los ojos no me responden. El cuerpo, el barro ya no te responde a la realidad del tesoro de la bendición de Dios, hermanos santos. Amén, amados míos. Bien importantísimo cuando dice Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Qué crees que si tú pones esa palabra en tu boca vas a resultar cobarde? Jehová está conmigo, varón esforzado y valiente. 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 Y lo continúas declarando. Amén, amados míos. Comienza Dios a hacerse real en ti. Su valentía, su poder, comienza a fluir en ti. Dios está contigo. Otro versículo que yo he hecho jagá todo este año. Estoy nada más diciendo las palabras que jagá todo el año. Si usted ha notado, cada una de estas palabras ha sido una prédica que he dado. Cada uno de estos versículos ha sido un jagá que he estudiado. De un versículo ha salido 20, 30, hasta tantas páginas, hermanos santos. Le estoy diciendo los jagá que durante todo el año 2011 he estado meditando. Otra palabra que comencé a meditar, que fue la primera prédica que dimos este primer año, este año 2011, fue Él es precioso, piedra preciosa. Y se encuentra en Primera de Pedro, hermanos míos. Acercándonos a Él, piedra viva. Él es piedra viva. Jesús es piedra viva. Jesús es Primera de Pedro 2:4. Primera de Pedro 2:4 en adelante. Jesús es piedra viva. Jesús, me acerco a Jesús, piedra viva. Amén, amados míos. ¿Qué crees que va a suceder, hermanos míos? Tus pies están sobre las rocas, te acercas, te pones victorioso. Me acerco a Jesús, piedra viva. Me acerco a Jesús, piedra viva. Dice, vosotros también edificaos sobre esa casa espiritual. Dice, Él es precioso, la principal piedra del ángulo. Ayer decía, tú eres la principal piedra del ángulo, la principal piedra del ángulo. Quiero ser edificado sobre la roca. Edifícame sobre la roca. ¿Qué sucede? Que Dios te va a edificar sobre la roca. Sobre una roca viva, no sobre una roca de piedra. Una roca viva que es Cristo Jesús. Jóvenes quieren una vida sólida, quieren vida de revelación, de edificación como casa espiritual. 1 Pedro 2:4 en adelante hasta el 7. Tiene que jagá en tus labios. Y Dios te va a iluminar una revelación que transformará tu vida. Por eso que necesitamos tantas conferencias. Vamos 3 meses y regresamos igual. Pero cuando tú contemplas la revelación de Jesucristo en el jagá que estás hablando, tú eres transformado. Yo le pregunto, ¿en qué fue transformado Moisés? ¿En un seminario? ¿O al contemplar la zarza ardiendo? ¿Cuántos cursos recibió Moisés? ¿Cuántos seminarios recibió Saulo de Tarso al frente de la luz resplandeciente? ¿Qué fue lo que lo transformó? Esa luz resplandeciente. Bueno, hoy Jesús está en el Espíritu. Y Él se revela a través del jagá de la palabra. Cuando tú tomas esta palabra, jagá en 1 Pedro 2:4, soy piedra viva y Él es piedra viva, Él es piedra angular. Yo me acerco a Él. ¿Sabes qué sucede? Dos cosas. Tú te pones sobre la roca y dice que tú eres casa espiritual. Él es precioso, Él es precioso. ¿Sabes? Cuando tú dices Él es precioso, comienza a perder valor los juegos, las otras cosas, porque Él toma mayor valor. Pero en tus ojos, ¿sabes qué es precioso? El juego, la distracción, el entretenimiento, las amistades, las tonterías. y tu don apagado, tu don profético dormido, tu don de misericordia dormido, y Dios va a pedirte cuenta. Serás salvo como por fuego, pero el tatay que Dios te va a dar es tremendo, porque la iglesia va a pasar a comparecer al juicio de Cristo, no juicio de condenación, pero sí el juicio de Cristo, para que cada uno reciba conforme lo que hizo, dice 1 Corintios 3. El que añadió a la fe piedras preciosas, oro, plata, recibirá recompensa. Entonces es importante que tú pongas en tu boca, en tus labios, constantemente, día y noche, Él es precioso, Él es piedra viva, Él es piedra angular. Comienza a liberar el poder en tu vida hasta acudirte. Amén, amados míos. Ahora, hermanos míos, en realidad, Jagá es la llave que libera la nueva creación en Cristo. En realidad. Yo le estaba diciendo a Josué, si tú pones la palabra en mí en tu boca, en realidad estás liberando una nueva creación. La nueva creación creada en Cristo, puesta en nuestro espíritu, cuando nacimos de nuevo, cuando Jagá la palabra comienza a liberarse en nosotros, hermanos míos. Así que la fe es el vehículo que nos conecta a nuestra nueva creación, a nuestra nueva provisión, a nuestra nueva relación, hermano santo, nuestra nueva realidad. La fe es el vehículo, hermano santo. Amén, amado. Ahora yo le pregunto, ¿quién se mueve? ¿Qué pregunta, cierto? ¿Quién se mueve, Dios o nosotros? Tremendo, ¿no? ¿Qué sucede cuando tú hagas la palabra? ¿Quién se mueve? ¿Estás seguro? Bien importante que nosotros veamos las escrituras, hermanos santos. Confesar la palabra de Dios no mueve a Dios para que haga cosas para nosotros. Otra vez, confesar la palabra de Dios no mueve a Dios para que haga esto u lo otro. No lo mueve. Jagá no es una fórmula. Dios ya se movió. En Génesis 2 dice que Dios terminó sus obras y reposó. En Hebreos dice que Cristo terminó su obra, se movió. En el Evangelio dice consumado es, se movió. La obra está terminada. Ya Dios se movió. Ya está terminado. Ya Dios te bendijo, pasado. Señor, bendíceme, Señor, bendíceme. No, ya yo te bendije. Señor, sáname, ya estás sano. Señor, purifícame, ya estás purificado. Señor, fortaléceme, ya estás fortalecido. La nueva creación ya fue creada. Está terminada. ¿Qué sucede cuando tú Jagá la palabra? ¿Quién es el que se mueve? Interesante esto, hermanos míos. Es poderosísimo, hermanos santos. Dios ya se movió cuando entregó a su Hijo y murió en la cruz por nosotros. Sin embargo, cuando nosotros confesamos la palabra de Dios, nos mueve a nosotros de una posición de duda a la fe. Nos mueve de una posición de posibilidad a certidumbre. Nos mueve de una posición de inseguridad a esperanza. Nos mueve de turbación a paz. Nos mueve de debilidad a fortaleza. Nos mueve a esa piedra viva. Nos mueve a esa piedra angular. Cuando tú hagas la palabra, el que se mueve eres tú. Por eso es importante, yo le dije, moviéndonos a la posición del buen éxito. Con razón que yo le decía, tú harás prosperar tu camino. Porque el que se mueve somos nosotros. En otras palabras, me estoy moviendo de este lugar de escasez al lugar de la abundancia. Cuando haga la palabra de Dios. En otras palabras, cuando haga la palabra de Dios, me estoy moviendo de esta posición de muerte a resurrección. Me estoy moviendo de esta posición, hermano mío, a la posición completa de la cruz de Cristo, Aquí está la obra completa. Yo estoy aquí. Cuando yo haga la palabra, me estoy literalmente moviendo a esa obra completa. Aquí está la obra completa de Cristo. Cuando yo pongo la palabra en mi boca, yo soy el que me muevo. Me muevo de desesperanza a esperanza. Yo no sé si usted ha dado cuenta, pero si usted haga la palabra, ¿qué sucede en tu vida? Cambia tu vida. ¿Quién es el que se movió? ¿Se movió Dios? No. Ya la obra estaba terminada. Tú te moviste a lo que Él ya había terminado. Tú te moviste a lo que Él ya había provisto. Tú te moviste a lo que Él ya te había ya dado, hermano santo. Amén, amados míos. Por eso es importante que nosotros nos veamos que nosotros somos los que nos movemos, hermano santo. Cuando esto sucede, literalmente estamos haciendo prosperar nuestro camino y todo nos sale bien. Todo el mover de Dios ya fue realizado. Por ello Génesis declara que Él descansó. Por eso que Hebreos 4 dice que Él se sentó. Ya está terminado. Literalmente el que se mueve eres tú, hermano santo. Dios le dice a Josué, ¿qué a Moisés? ¿Qué haces clamando a mí? Ordena que se abra el mar. Muévete tú, ya yo me moví. ¿Qué tienes en tu mano? Y uno está, Señor, muévete, Señor, muévete, Señor, muévete, Señor. Y el Señor dice, ya yo me moví, muévete tú. Ya yo me moví en la cruz. Ya yo me moví dando a mi hijo. Ya la obra está terminada. Ahora tú entra en esa tierra prometida. ¿Quién tiene que moverse? ¿Dios o Josué? ¿Quién tenía que entrar? Josué. Ellos tenían que entrar a la tierra prometida. Somos nosotros que tenemos que movernos. El maná ya está dado. Tú tienes que moverte a recogerlo. ¿Cómo lo recoges? Haga la palabra de Dios. ¿Cómo tú te mueves a tu tierra de provisión? Haga la palabra de Dios. Cristo ya está terminado. La obra completa ya ha sido. Cristo ha sido hecho. No va a ser. Ya ha sido hecho para nosotros. ¿Qué cosa? Sabiduría. Justificación. Santificación. Redención. Hazlo esta semana. Al que tú veas. Te vas a mover de un lugar tan increíble a otro. Tú te vas a mover al lugar que Él fue hecho, pasado para ti. Sabiduría, justificación, redención, santificación. Amén, amados míos. Qué maravillosa esto que está sucediendo, hermano santo. Alabado sea el nombre de Dios, hermano mío. Ahora, dice, y todo te saldrá bien. Vamos a ver si eso es cierto, hermanos míos. Vamos a ver si eso es verdad en la vida de Josué. Vamos, por favor, a Josué 24:29. La Biblia dice claramente el buen éxito de Josué. Claramente el buen éxito de Josué. En Josué 24:29, por favor, repasemos rápidamente. Dice, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de cuánto, 110 años, vivió largos años, sí, hermanos míos, ahí dice la Biblia, cuando la Biblia dice los años, porque dice, míralo bien, porque eso es una prosperidad, ese es el buen éxito, y lo sepultaron, dice, ¿en dónde?
En una heredad,
no en una heredad, en su heredad, en otras palabras, cuando Josué murió, era dueño de qué cosa, de un monte entero. A Josué lo enterraron en su propio monte. ¿Era próspero Josué? 110 años lo enterraron en su propia heredad. No es que dice, lo enterraron en su apartamentito. No dice tal cosa. En su callejoncito. O lo quemaron porque costaba menos. Amén, amados míos. La Biblia dice que murió Josué de 110 años, lo enterraron en su propio monte. Ahora, antes de morir Josué, la Biblia dice que había un avivamiento en Israel. Aún después de morir, el avivamiento alcanzó con los ancianos que eran compatriotas o eran conciudadanos de Josué, las personas que él había influenciado. dice el versículo 14 al final, pero yo y mi casa serviremos. Dice, escojan ustedes a quién servir, le dice Josué a Israel, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén, amados míos. Verso 16, entonces el pueblo respondió, dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y eso realmente sucedió. En la historia comprueba que Israel vivió esto en los tiempos de Josué, el tiempo de éxito. Por motivo de tiempo, versículo 18, dice, también, dice al final, también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Amén, amados míos. Y es más, le hizo renovar el pacto allí. Cogieron una piedra y renovaron el pacto con Dios allí, hermanos santos. Se llama el pacto de Josué, que no es muy común, no es muy conocido. Pero aún Israel renovó el pacto con Josué allí antes de morir. Y todos los ancianos, hermanos santos, de Israel sirvieron, hermanos santos, a Dios por causa. Nota lo que dice el versículo 24. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Y literalmente sucedió esto en los tiempos de Josué, hermanos santos. Ahora yo le pregunto, ¿hizo Josué prosperar su camino? Tremendo, ¿no? Tremendo testimonio para nosotros, hermanos santos. Ahora yo quisiera que usted me acompañe antes de terminar en Marcos 11:23. Marcos 11:23. Acompáñame por favor a ese versículo allí. Estamos allí, hermanos míos. Marcos 11:23 dice la Santa Escritura: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, subraya la palabra decir, cualquiera que lo ponga en la mente, no, dice, lo ponga en la boca. ¿Sí o no, hermanos míos? Cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere, primera vez, nada más dice una sola vez creer, que será hecho lo que dice, segunda vez, lo que diga le será hecho. Por boca de Jesucristo nos está diciendo, lo que tú dices, lo que diga le será hecho. Dios dice que tendremos todo lo que digamos de acuerdo a Jagá de Dios en nuestra palabra. Desafortunadamente decimos continuamente lo que no deseamos. Por ejemplo, decimos, no podré conseguir un buen trabajo. No se consigue buen trabajo. Estás jagando la palabra tuya. Amén, amados míos. El dinero nunca me alcanza. Estás jagando la palabra, honestamente. Todo mundo jaga. Aquí y lo que me escuchan, todo mundo jaga. Amén, amados míos. Yo no puedo ir a un viaje misionero. Otros vayan. Yo oro por ti, pero otros vayan. ¿Qué crees que va a pasar? Eso es exactamente lo que nos ocurre. Es más, ¿qué dijo Israel en Números 11? Ojalá muramos. Y Dios le dice, conforme lo que has dicho, así te va a suceder. Porque la vida y la muerte están en el poder de la palabra. Dios dice, pon mi palabra en tu boca. Ponla, aunque estés derrotado, aunque estés triste, aunque estés acongojado, pon mi palabra. Sobre todo cuando estás más derrotado, más hundido, es cuando más necesitamos poner la palabra de Dios en nuestra boca. Creerla correctamente, sin levadura, hermanos santos. En lugar de hablar de condenación, escasez, derrota, necesitamos hablar, rugir, proferir la palabra de Dios en cada área que necesitamos ver el poder de Dios manifestarse. Más bien, declara Cada mes tendré más que suficiente, porque Jesús se hizo pobre para que yo enriqueciera. Este año nuevo es un año favorable, porque Dios el Señor me colma de beneficios. Este año nuevo podré escribir 2-3 libros, porque Él me ha dado su sabiduría. Declara el jagá de Dios sobre tu vida, profetiza, habla, ponlo en tus labios. Cualquier montaña de obstáculos o dificultades que enfrentes será una montaña, ya sea de deudas o de salud. Jesús nos dice que es cierto que cualquiera que dijere a este monte, cualquiera que dijere, quítate, lo que diga le será hecho, y no dudare. Amén, amados amigos. Ahora la gente quiere, pastor, venga usted, ore por mí, mientras ellos son vagos. No, no sucede tal cosa. Tú no harás prosperar tu camino porque no has jagado la palabra, pero el que sí jaga la palabra, tú ves que consigue el mejor trabajo, consigue el mejor premio en la universidad, consigue las mejores oportunidades en las escuelas. ¿Por qué? Porque está jagando la palabra, está meditando la palabra, la está poniendo en su boca. Toma notas en la prédica, honra la palabra y luego la repasa y luego la pone. ¿Qué cree que va a pasar? Hay una gran diferencia. Aquí Jesús menciona la palabra decir 2 veces, mientras que la palabra creer tan solo 1 vez. Nuestro problema hoy es que estamos tratando de creer más y decimos menos. Las personas encuentran que es difícil caminar en fe porque no están declarando lo suficiente la palabra de Dios. Comienza a declarar la palabra de Dios y tú vas a ver que es fácil vivir por fe. Pon la palabra de Dios día y noche en tu boca. No la tomes común. Es más, tómalas una semana entera y tú vas a ver. Jagá la palabra de Dios, un solo versículo, y tú vas a ver. Por lo pronto, 1 Corintios 1:30, ponlo en tu boca, o 2 Pedro 1, que lo acabamos de leer, ponlo en tu boca y tú vas a ver qué semana tan poderosa, qué renovación. Hay un vigor, hay un ánimo, hay una transformación en tu vida. Dejarás de ser derrotado, tú te vas a mover de la derrota a la victoria, de la desesperanza al poder, de la escasez a la abundancia, del carro chatarra a un mejor carro, de apartamento a casa, de deshonra a honra. El que se mueve eres tú. De Egipto a Canaán. Amén, amados míos. Es importante porque ya Dios se movió, la obra está terminada. Tu casa ya está terminada. Tu buen trabajo ya está terminado. Tu bendición y ministerio ya está terminado. Muévete a través de la palabra de Dios. Deja de ser vago, dormilón, despiértate y comienza a jagar la palabra de Dios en tu boca, hermanos santos. Yo le dijo, esfuérzate y sé valiente. No para tomar una espada, para jagar mi palabra. Entonces harás prosperar mi camino, tu camino, y todo te saldrá bien. Aun cuando necesitas oportuno socorro, haga la palabra de Dios. No importa lo que te necesites, si tan solo pones la palabra apropiada en tus labios. Amén, amado. Necesitas una casa, procura ponerla haga apropiado. Pero si nos enfocamos más en decir la palabra de Dios, si nosotros nos enfocamos, dice, la fe fluye. Es así como Dios avivó la fe de Abraham. Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham, el cual significa padre de naciones. Después entonces Abraham se presentaba, yo soy Abraham, padre de naciones. Y literalmente se constituyó padre de los musulmanes, padre de los cristianos, padre de la fe, hermanos santos. Hoy Abraham es reverenciado. La palabra de Dios se cumplió. Se cumplió aún después de muerto. Y padre, Abraham es padre de naciones enteras. Porque Dios le cambió el nombre. Ahora Dios te dice, tú eres heredero de Abraham. Tú eres poderoso. Tú no eres cola. Tú no eres menos que nadie. Deja de presentarte en tus fuerzas. Pero, Señor, yo he sido un lousy Christian. Yo no he sido un buen cristiano. Entra confiadamente. Confiadamente. Comienza a decir, tú eres precioso para mí, para que tú veas. Si es posible, toma estas notas. Están todos los versículos allí. Yo he ido rápido. Pero créeme, aquí hay 24 páginas de versículos. Ya yo hice el trabajo para ti. Simplemente tómalo. Amén, amados míos. Ahora, si quieres que yo mastique tu boca para ti, ay no, ya no puedo. Amén, amados míos. Salmo 21. El rey se alegra en tu poder. ¿Quién es el rey? Yo, tú. No está hablando de Jesús. Yo siempre he preguntado en toda reunión, ¿quién es el rey? Jesús. No, ahí no está hablando de Jesús. Salmo 21 dice, el rey se alegra en tu poder. ¿Quién está hablando? Está hablando, yo soy rey, yo soy rey, yo soy rey. Y me alegro en tu poder. Y en tu salvación, ¿cómo me gozo? Y tú pones esa palabra en tu boca, tú pones esa palabra en tu boca. Y lo pones acá en tus labios. Amén, amados míos. Y sacerdotes, movámonos a la posición del buen éxito. Movámonos a la posición del buen éxito a través de activar la obra completa de Jesucristo. Él hizo una obra perfecta. Muévete tú a esa tierra prometida. En esa tierra prometida está un buen trabajo, y no trabajo de cola, trabajo poderosísimos, como necesitamos tener buenos trabajos. La iglesia depende de la prosperidad de las ovejas. Pero si las ovejas están arrutanadas con pulgas, pues la iglesia es pulgona. La iglesia, los hermanos están endeudados, la iglesia anda arrutanada. La iglesia es próspera en la medida que la iglesia, los hermanos, se mueven en la fe. Amén, amados míos. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Le ha salido el encuentro con bendiciones de bien. Dios me ha salido el encuentro con bendiciones de bien. Dios me ha salido el encuentro. Tú hagas esa palabra. ¿Qué crees que va a suceder? Dios te sale el encuentro con bendiciones de bien. Con abundancia sobre tu vida, hermanos míos. Así que es importante que pongamos esta palabra en nuestros labios. Ahora yo quisiera que vean, por favor, algo importante. Vayan conmigo, estamos casi a terminar, pero quiero que vean dos puntos más y terminamos. Efesios 6:16. Este primer punto, yo quisiera que usted lo vea, por favor. 6:16 hasta el 18. Mírelo aquí, por favor. Mírelo aquí. Y el siguiente punto y terminamos. Hay muchas notas más, pero creo que es suficiente. Efesios 6:16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Creo que te dice, ¿cómo se toma el escudo de la fe? ¿Cómo se toma el escudo de la fe? Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cómo tú apagas los dardos de fuego del maligno? Viene un dardo de fuego, te lo tira. Tú eres un don nadie. Y cayó y quemó todo. Tú eres un derrotado. El enemigo sí que anda activo tirando dardos de fuego. Y los dardos de fuego, cuando Pablo escribió esto, no eran cositas así. Era que donde caía se quemaba todo. Dice, tomate el escudo de la fe. ¿Cómo se toma el escudo de la fe? Pues haga la palabra de Dios. Continuamos, hermanos míos, continuamos. Dice, tomad el yelmo de la salvación. ¿Sabe qué es el yelmo de la salvación? Mire, este aquí, la cabeza. La cabeza llena de la palabra de Dios. Entonces ya vemos tres áreas. Primero, la primera área, el corazón. El escudo de la fe es para tapar el corazón. Lleno tu corazón de la palabra de Dios. Luego, la cabeza. Llena tu cabeza la palabra de Dios. Ahora mira la tercera parte. La tercera parte dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la boca. Primera área, el corazón. El escudo de la fe. Segunda área, la cabeza. el yelmo, la tercera área, la boca, la espada del espíritu, hermano Hunter. Luego dice, mira lo que dice la aplicación, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén, amados míos. Esta semana, bueno, hace una semana y media, el Señor puso una persona en mi corazón que yo orara por ella. Una persona que he dejado de ver por 2 años. Dios puso en mi corazón, ora por esta persona. Y mi corazón en silencio comenzó a orar y a bendecir, no sabiendo las situaciones de esta persona. Y ayer recibí una llamada de esta persona. Y hablamos largo, bien especial. Y pude orar por ella. Y he seguido orando. ¿Por qué? Porque escuché la voz de Dios interna. Cuando tú hagas la palabra de Dios, hermanos míos, estás poniendo el escudo de la fe, el yelmo de salvación y la espada en tu boca. Y sé que todo dardo enemigo lo apagas. Y entonces vas a poder orar con súplica. ¿Por quiénes? Por los hermanos. Dios te va a orar en el espíritu. Ora por tal persona. Ora por tal persona. Ora por tal persona. Y tú lo vas a poder hacer. Porque es en el espíritu. Amén, amados míos. Muy bien. Vamos a terminar con... Cuando tú hagas la palabra de Dios, este último punto... Los ángeles se mueven. Cuando tú hablas la palabra de Dios, los ángeles se activan. Los ángeles no se mueven si tú no profieres, ruges, confiesas la palabra de Dios. Nótese, dice en Salmo 103, verso 20, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortalezas, que ejecutáis su palabra. ¿Quién ejecuta la palabra? Los ángeles. En otra versión en inglés dice, los que escuchan la palabra y la hacen. Otra vez, Salmo 103, verso 20. Exactamente. Cuando tú pones la palabra de Dios en tu boca, los ángeles comienzan a trabajar. Por eso que se hace poder la palabra. Le voy a dar un ejemplo bíblico. Hay muchos, pero por tiempo. Pero mire un ejemplo. Daniel 10:12. No lo busque, nada más escriba la cita. Yo se la leo. Daniel 10:12 dice la escritura. Entonces me dijo Daniel, vino el ángel Gabriel. El arcángel Gabriel, más bien. No temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídos tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. A causa de las palabras de Daniel, el arcángel Gabriel fue enviado. Tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Cuando tú hagas la palabra de Dios, los ángeles son enviados. ¿Recuerda esa porción en el libro Apocalipsis capítulo 3? Dice, cantaban un nuevo cántico. Y había millares y millares. Y dice que los ángeles cantaban, los ángeles nos has redimido con tu sangre. Y una vez pregunté, pero los ángeles no pueden cantar eso. ¿Por qué los ángeles en el cielo cantan, nos redimiste con tu sangre? Los ángeles están cogiendo la canción de la tierra y están trayendo en el cielo. Y cuando tú hagas la palabra de Dios, nos redimiste con tu sangre, ¿sabes qué hacen los ángeles? Cogen la canción tuya, la palabra tuya, cogen carbón encendido del cielo, en el incensario de tu oración, ponen carbón del cielo, del trono de Dios, y dice, y lo echan a la tierra. Y hay terremotos, estruendos, relámpagos. O sea que cuando tú hagas la palabra, literalmente los ángeles toman tu palabra, la tiran al trono de Dios, cogen carbón encendido del altar de Dios y lo tiran a la tierra. Y en tu tierra, en tu mundo, hay terremoto, estruendo, relámpago. O sea, comienza Dios a moverse. Los ángeles no pueden cantar "tú nos redimiste", porque la sangre de Cristo no redimió ni la tercera, ni la segunda, ni la cuarta, ni una parte de los ángeles. Están caídos, punto. No hay sangre para Satanás, ni para los demonios. Por lo tanto, ellos no pueden cantar eso. Pero tú te preguntas, ¿por qué ellos cantan? ¿Sabes por qué cantan? Porque están cantando nuestra canción. Estamos en Sion, Hebreos 12. Cuando tú hagas la palabra de Dios, los ángeles se mueven. Hay terremotos, hay centellas. Amén, amados míos. Alabado, bendito. Dice Salmo 91, dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, porque a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece. Así que cuando tú hagas la palabra, el que se mueve eres tú. Y Dios envía a sus ángeles que se muevan a tu favor. Sí, hermano, hay movimiento, pero el que se mueve no es Dios. Ya Él se movió en la cruz. Ya Él no entregó la tierra prometida. Salmo 91, verso 10 al 12. Los ángeles se mueven a nuestro favor, hermanos. Amén, amados míos. Espero que estas palabras les haya edificado y que la practiquemos, sobre todo la practiquemos. Haga la palabra de Dios esta semana. Señor, te adoramos, te bendecimos. Damos la gloria a tu nombre, bendito Dios. Bendito tú eres, bendito Rey. Gracias, porque tú eres el Altísimo. Tu palabra dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, no es que dice otro, diré yo. ¿Quién tiene que decir? Yo tengo que decir. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, mi Elohim, mi Macasé, mi Masuda, ¿en quién confiaré? ¿Quién tiene que decirlo? Yo tengo que decirlo. Y después que yo lo diga, dice: Él te librará de la mano del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y defensa, adarga es su verdad. No temerás terror de nocturno, ni saeta que huele de día. Todo esto acontece después que yo diga mi esperanza, después que yo diga mi castillo, después que yo diga mi Elohim. Oh, bendito Dios, yo habito bajo el abrigo del Altísimo. Yo moro bajo la sombra del Omnipotente, bendito Padre. Caerán a mi lado 10,000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará, benditos ángeles, porque tú has enviado tus ángeles. Dice tu palabra: porque he puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por habitación. Yo te pongo a ti, Señor, lo pongo en mi corazón, en mi mente y sobre todo en mi boca. Yo pongo a Jehová, que es mi esperanza. Yo pongo al Altísimo por mi habitación, por mi maín, por mi intimidad. Dice tu palabra: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, porque sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todo camino. En tus manos te llevará. Dice: por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Quién tiene que ponerlo? Yo tengo que ponerlo en mi boca por la fe. Esto es fe. El que se mueve por la fe está lleno de energía, de vitalidad. Y hoy me muevo a favor de mi hija. Hoy me muevo a favor de todos aquellos que quieren y que honren, que aman la verdad, Padre Santo. Hoy pongo Jagá en mis labios esta palabra, Señor Santo. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Padre, conocemos tu nombre, lo amamos y ponemos tu palabra en nuestra boca, bendito Padre. Gracias, Señor mío, por tu palabra. Somos nosotros los que nos movemos a la tierra prometida, a la cruz, a la obra perfecta, cuando ponemos tus promesas, tu palabra en nuestro corazón, en nuestra boca, en nuestra mente, en el escudo, en el yelmo, en la espada, bendito Padre. Gracias te damos, bendito Dios, toda gloria y toda honra. Señor, no ponemos las malas noticias del noticiero continuamente, no ponemos el periódico en nuestra boca, no ponemos las malas noticias que suceden. Lo que ponemos es el jagá de Dios en nuestros labios. Gracias, Señor Santo. Tú eres nuestra piedra viva, tú eres mi piedra angular, tú eres precioso para mí, bendito Padre. Tú has sido hecho para mí sabiduría, justificación, santificación y redención, de tal manera que el que se gloría, gloríese en Dios, y yo me glorío solo en ti, bendito Padre. Estamos completos, Señor, estoy completo. Gracias, Señor Santo, tú eres mi Jiré, tú eres mi provisión, tú eres mi Nisi, mi bandera, tú eres mi Nexá, mi victoria, bendito Padre. Soy muy amado por Dios. Estoy sentado en el trono, bendito Padre. Levanto el brazo en la provisión y tomo abundantemente de tu provisión de la tierra prometida, bendito Padre. Y ahora desato un parto sobrenatural para mi hija, bendito Dios. La bendigo, Señor amado. Bendigo a Samantha y los ángeles ahora se activen y bendigan ese parto, bendito Padre. Oro por todo aquel hijo de Dios que está buscando un empleo, todo aquel que tiene hambre y sed de Dios. Padre, desato esos buenos empleos, levanto mi mano de profeta, levanto mi mano de sacerdote, levanto mi mano de hijo de Dios, perfecto, mi mano de justo en Cristo Jesús, y desato la gran provisión, los buenos empleos, las buenas empresas, las buenas casas para tus hijos, la bendición en los carros y en la salud en nuestros hijos, en nuestra familia. Como hijo de Dios y profeta de Dios, porque fui escogido por Dios. Padre, desato esa bendición sobre todo aquel que tiene fe y se humilla y busca de ti. Desato esa bendición ahora mismo a todo aquel que cree y la reciba, bendito Padre. Aún por las ondas de esta cinta, bendito Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, el Todopoderoso, el Shaddai, bendigo la provisión de los justos. Oh, santo, santo eres tú, Señor Santo, porque has puesto tu palabra en mi boca, Señor, y ha sido deliciosa, ha sido deleite, ha sido vida para mi espíritu, para mi alma, para mi cuerpo, para todo mi ser. Oh, Padre, declaro esa bendición sobre tus hijos, sobre cada embarazo, sobre toda mujer que quiere estar embarazada, en el nombre de Cristo Jesús. Sea la semilla, la simiente santa, según 1 de Juan 3, la semilla santa de Abraham sea puesta en tu vientre. Aunque has sido estéril, aunque no has podido quedar embarazada por año, en el nombre de Jesús, toma esta palabra ahora mismo, recíbela en tu corazón. Recíbela en tu corazón, que vas a estar embarazada este año. Declaro esa bendición sobre ti que me estás escuchando, que me escuchas a través de esta cinta, a través de este mensaje. Esta es la palabra de fe para ti, y la desato esa vida de Dios para tu vida. Tú que estás enfermo de cáncer, tienes cáncer en tu seno, tienes cáncer linfático, tienes cáncer en tu garganta, tienes cáncer en tu hígado, tienes cáncer en tu páncreas, tienes cáncer en tu estómago. Ahora en el nombre de Cristo Jesús, doy la palabra de fe. Por tus llagas fuimos sanados. Muévete al lugar de tu sanidad. Muévete de muerte a vida. Muévete de enfermedad a salud. Muévete de derrota a victoria. Muévete por la fe, recíbelo ahora mismo esta semilla en tu corazón,
en el nombre de Cristo Jesús. Recibe esa salud para tu vida ahora mismo. Si estás buscando casa, el nombre de Cristo Jesús bendigo, y todo lo que hagas prosperes. En el nombre del Señor Jesucristo declaro esa bendición. Escucha lo que Dios pone en mi espíritu. Me estás escuchando en la cinta. Estoy hablando con miles de personas ahora mismo a través de este medio. Tú que tienes conflictos con papeles, que tienes lucha con los papeles y no te salen los documentos. No estoy hablando de personas en Estados Unidos. Estoy hablando de personas con Latinoamérica que tienen conflictos con papeles. No de venir a Estados Unidos, conflictos en papeles legales allá en Ecuador, en Colombia, en Perú, que están luchando con papeles sin dificultad. Siento en mi corazón, dice, ora porque tienen problemas con los papeles. He aquí Jehová es luz. He aquí Jehová pone su mano bendita. He aquí Jehová pone su sabiduría y pone su gracia y pone su favor. Y dice, vengo al trono de la gracia, al oportuno socorro, para que halles misericordia y gracia para tu vida. Declaro esa bendición sobre tu vida ahora mismo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor Santo. Gracias. Y ese conflicto y esos casos que tienes se van a resolver por el poder de Dios. Los ángeles de Dios se activan ahora mismo. Toma esta palabra y los ángeles de Dios vendrán a resolver tu caso, vendrán a resolver tu conflicto. Gracias, bendito Dios, porque Cristo es nuestro verbo, Cristo es la palabra de Dios, y nos movemos a su obra perfecta. En Cristo nuestro Rey lo creemos y lo oramos. Amén, amén y amén, hermanos míos. Muchas gracias. Gloria sea el nombre de Dios.